7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque. De 7 a 12 de la noche, el enfoque. Con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid. Es viernes, es 24 de marzo, comienza una nueva edición de este programa del Enfoque en la sintonía de la Radio Pública de la Comunidad de Madrid, de la Radio Pública de todos los madrileños, en una edición de viernes de primavera, en la que, como cada viernes, miramos a la cultura, miramos al cine, a la música, a las series, miramos a la gastronomía, todo esto a partir de las 8:30 de la tarde con Félix Madero y Manolo Fernández, para poner primero en marcha la máquina de discos y después para poner en marcha una nueva edición de Las Cinco Letras, como cada viernes, para terminar la semana en el Enfoque, en compañía de Elena Cortés, de Carlos Maribona y de Fernando Rodríguez Lafuente. Es viernes, estamos empezando el primer fin de semana de la primavera. Se cambia la hora. Les recuerdo que se cambia la hora. La madrugada del sábado al domingo, bueno, se cambia la hora. El móvil la cambia sola. Si tienen ustedes reloj, ahí sí que toca cambiarla. Pero en el móvil, que es donde miramos casi todos la hora desde hace unos cuantos años, se nos cambia la hora sola, así que no se preocupen. Toca, eso sí, dormir un poquito menos, o salir un poquito menos, el que salga. Una hora menos, en concreto. A quien se le está quitando el sueño en las últimas semanas es a los inversores. El mercado está nervioso, está muy nervioso, y los bancos, las entidades financieras, todavía un poco más. Después del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, después del Credit Suisse en la independentísima y siempre neutral Suiza, después de eso el terremoto ha llegado hoy al corazón de Europa. El Deutsche Bank se la ha pegado en bolsa, vaya si se la ha pegado. Y claro, si un gigante alemán como este estornuda, el resto nos resfriamos. Hoy todos los bancos en España cierran en rojo. Bueno, es más, de los 35 valores que conforman el IBEX 35, 34 han cerrado en rojo. Y los bancos bajan y bajan considerablemente. A ver qué dicen las autoridades europeas. El Banco Central Europeo, por ejemplo, que sí que tiene bajo su paraguas al Deutsche Bank. No tenía, obviamente, al Credit Suisse, pero sí que tiene a los alemanes. Y veremos si continúan o no con las políticas de subidas de tipos de interés, porque dicen las entidades, esa puede ser una de las razones de estos descalabros. Esta semana, se lo hemos contado en el Enfoque, la Reserva Federal estadounidense ha decidido finalmente subir los tipos de interés otro 0,25%, pero no sabemos qué va a hacer, cómo va a seguir, qué línea va a seguir el Banco Central Europeo, porque Christine Lagarde, la presidenta, esta semana no ha dado pistas, no ha dado ninguna pista. Tendremos que esperar para ver qué dicen las autoridades financieras del viejo continente. En España también es noticia hoy la economía, es noticia las pensiones. La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha dado una cornada al gobierno con la reforma del sistema público de pensiones. Dice que no garantiza la sostenibilidad. Dice que además va a elevar el déficit y, por tanto, que va a elevar la deuda todavía más. La deuda es esa cosa que nadie sabe quién va a pagar, pero que sigue y sigue y sigue creciendo. Lo va a hacer, dice la AIREF, hasta el 150%. Ya les digo, no sabemos quién va a pagar la deuda, pero a este paso, ni nosotros ni usted, oyente del Enfoque, tenga la edad que tenga, va a terminar de pagar ese posible 150% del Producto Interior Bruto de deuda hasta el que se va a elevar la de España por la reforma de las pensiones que ha llevado a cabo el gobierno, según los datos que maneja la AIREF. Y esto cuando estamos pendientes de un meeting de Vox en Valladolid, porque estamos ya en terreno de precampaña, en terreno absoluto de precampaña, y tras las palabras de ayer de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, en el último pleno de la legislatura en la Asamblea, que dijo que a partir de ahora cada uno por su lado. El partido de Abascal anunciaba ayer que hoy iba a dar detalles del nuevo rumbo que va a tomar su relación con el Partido Popular tras esas palabras de la presidenta y también, como no, después de la actitud de los populares en la moción de censura, de la actitud y de la abstención de los populares en la moción de censura contra el presidente del gobierno que ha presentado, que presentó Vox y cuyo debate se ha celebrado esta semana. Veremos en qué consiste ese nuevo rumbo que se va a desvelar precisamente, o casualidad, en la única comunidad autónoma en la que gobierna Vox con el Partido Popular. Son las 7 y 5 minutos de la tarde de este viernes, de este 24 de marzo, desde esta hora y hasta las 7 y media que llegue Nacho Aranda con el deporte. Contamos noticias en El Enfoque, contamos noticias en Onda Madrid con Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y lo primero a esta hora, 7 y 5 de la tarde, es el tráfico. Conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alba Aris, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes de un siniestro que complica 4 kilómetros la entrada a Madrid por la 42 en Parla. Además, precaución porque hay dificultades de entrada por la 4 en Pinto y de salida por varios puntos, por la 3 en Rivas, por la 5 en Arroyomolinos y por último por la 6 en Las Rozas. También les pedimos que tengan mucha precaución porque hay circulación lenta en la M4 en Coslada hacia la A2 y en la M50 en Boadilla del Monte sentido A6, por lo que les pedimos que moderen la velocidad en estos tramos y vías.
Todo hacía indicar que este viernes 24 de marzo iba a ser un viernes negro para la bolsa europea. Finalmente se queda en viernes gris, al menos en el caso de España. Los mercados, que seguían una tendencia positiva tras la llamada a la calma del BCE, del Banco Central Europeo, por la deriva bursátil generada, ya saben, por la quiebra de varios bancos americanos, también por el suizo Credit Suisse, pues se han vuelto a ver contagiados por el efecto pánico. Hoy ha sido el Deutsche Bank, el banco más importante de Alemania, el que ha arrastrado al resto de bolsas europeas tras un desplome repentino. La española, el IBEX 35, no ha sido una excepción, aunque en el cómputo general de la semana, es verdad, sale airoso. Alejandro Morán.
Así es, cuando parecía que iba a ser un nuevo desastre, esta vez protagonizada por el Deutsche Bank, ha conseguido salvar un poco la bajada. Al cierre del mercado ha sido cercana al 9%, pero llega a ser una caída del 15%, una nueva víctima del nerviosismo en los mercados y donde los analistas no ven una justificación clara. El canciller alemán Olaf Scholz dice no estar preocupado, ya que es un banco rentable.
Confirmar que la supervisión bancaria europea y el sistema financiero son fuertes y estables. El modelo de negocio del Deutsche Bank se ha modernizado y reorganizado radicalmente y es un banco muy rentable. Y no hay motivo para preocuparse por nada.
Con las bolsas europeas ha ocurrido algo similar. Finalmente ha caído en París un 1,74%, en Londres un 1,26% y en el IBEX 35 cae hasta el 1,98%. Se aleja de los 9.000 puntos y cierra con 8.781. Pero es verdad que han conseguido redireccionar el desastre de la jornada de hoy, en un día donde las bajadas estaban por encima del 2%. En España, el banco con mayor caída ha sido Bankinter, cercana al 6%. Desde el Banco Central Europeo, Christine Lagarde reitera el compromiso de salir al rescate de la banca con liquidez, si fuera necesario. Manda un mensaje de calma, pero dice no va a terminar la subida de los tipos de interés. La Fed prevé que suba sus tasas hasta el 4,75%. El objetivo principal de Europa es frenar la inflación. Aún así, todas las autoridades recalcan el mensaje de tranquilidad y que la banca europea está saneada.
Y en España, gracias a Alejandro, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste en lo mismo, prudencia, calma, mensaje de tranquilidad. Dice que este desplome del Deutsche Bank es fruto de la volatilidad del mercado bursátil y que no cambia en nada la hoja de ruta de Europa para cumplir su objetivo de rebajar la inflación.
Desde el punto de vista de lo que es lo que han sido pues las turbulencias de hoy, no ha habido cambio alguno respecto al posicionamiento por parte de los líderes y también de las autoridades financieras, el Banco Central Europeo y el presidente del Eurogrupo.
En el plano económico no es lo único que nos deja esta jornada. Todo eran parabienes en Moncloa con su reforma del sistema de pensiones. Consiguieron su foto con los sindicatos, escenificaron su ruptura con los empresarios y prometieron un futuro asegurado para pensionistas, para los de hoy, también para los de mañana. Como digo, todo parabienes, todo alegría, hasta que esta mañana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha salido y ha dicho que esta reforma disparará el gasto público y que de eso de que el futuro está asegurado no es del todo cierto. Noelia Ontoria.
La presidenta del organismo de responsabilidad fiscal, Cristina Herrero, advierte de que la reforma va a elevar el déficit y no garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El déficit aumente en un punto, no sé si tanto empeora la sostenibilidad, lo que te hace desde luego es no mejorarla.
Pero de primer dirigente de la AIREF, actual presidenta, el ministro José Luis Escrivá cree que algunos escenarios que plantea el organismo se quedan viejos.
Desviaciones en horizontes tan largos, pues incluso son desviaciones manejables, pero es que ya le digo, hay otros escenarios en la AIREF que prácticamente son el escenario que hemos manejado nosotros.
Desde Bruselas, el presidente del Gobierno defiende la robustez de la reforma.
La solidez y la robustez de los números que hemos trabajado durante muchos meses con las instituciones comunitarias. Y como se pueden imaginar, las instituciones comunitarias no son fáciles.
Y cargaba contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por acudir a criticar la reforma ante Europa en un ejercicio de deslealtad, dice, peor que el que practicó Pablo Casado. Los populares insistían hoy en que ese cambio en el sistema es barra libre que tendrán que pagar los futuros gobiernos.
Una de cal y otra de arena para el gobierno, para Moncloa, y es que hoy el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos económicos de España del pasado año, de 2022. El PIB nacional creció un 5,5%, cifra superior a la que manejaban en Moncloa, y claro, les ha faltado tiempo para salir a celebrar un dato que habla bien de la economía española. Nadia Calviño, ministra del ramo.
Que la economía española está mostrando una notable resistencia y capacidad para seguir creciendo y creando empleo, incluso en este contexto internacional tan complejo. Los datos que conocemos de afiliación a la Seguridad Social nos muestran una aceleración de la afiliación a la Seguridad Social en este primer trimestre del año, lo cual confirma la fortaleza y la capacidad de resistencia de la economía española, incluso en un contexto internacional tan complejo, marcado por la guerra.
Y la oposición, que llegó a la ya fracasada moción de censura de esta semana, hablaba de un gobierno acabado, de un gobierno en crisis. Pues ahora la oposición vive el fin de su relación, vive ahora su particular crisis. El Partido Popular ha dicho, hasta aquí hemos llegado, no quiero seguir el camino que me quiere marcar Vox, aseguraba ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hoy lo ha repetido, aunque es verdad, ha querido matizar que ha sido cosa suya y no una directriz del PP. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso insiste en que está harta de la deriva que ha tomado Vox porque solo busca el titular y las polémicas. Ha llegado el momento de no dejarse arrastrar. Su decisión, resalta, no tiene nada que ver con el Partido Popular, sino con Madrid. Aunque también reconoce que si no consigue la mayoría absoluta el 28 de mayo, estaría obligada a entenderse con Vox.
Yo no voy a ir contra ellos, ni les repudio. Simplemente es que ya no puedo más. Debo ser el único político de este país que le gustaría gobernar con mayoría absoluta. Pero vamos, a mí me gustaría, desde luego, para tener la libertad de no tener que estar así. Y me gustaría no necesitarlo. Pero bueno, también habrá que ver la situación en las urnas. También pienso...
Es el único grupo con el que usted se puede entender.
Sí. Así es. Me gustaría volar libre, sinceramente. No bizqueo y no voy buscando y cambiando de política si no lo he hecho en 4 años.
La presidenta no quiere que su acción de gobierno se encuentre cada 2x3 con un freno.
¿Y qué dice Vox? Pues en ello está. Su presidente Santiago Abascal se encuentra ahora mismo en un acto de partido en Valladolid. Todavía no ha intervenido, pero en este mitin va a anunciar, o han anunciado que van a anunciar, la nueva estrategia, la nueva relación que van a establecer en Vox con el Partido Popular. Y de la ruptura barra qué va a pasar con el bloque de la derecha al qué va a pasar con el bloque de la izquierda más allá del PSOE. Ya saben, Yolanda Díaz ha creado su propio proyecto político, Sumar se llama, lo va a presentar el próximo domingo 2 de abril, Domingo de Ramos, y en Unidas Podemos están con la mosca detrás de la oreja. ¿Van a entrar en esa plataforma como coalición o van a dividir aún más el voto de la izquierda? Pues Yolanda Díaz no ve inconveniente, pero tampoco da el ok definitivo. En Unidas Podemos sí lo verbalizan. La secretaria general, Ione Belarra, y también la número 2, Irene Montero, quieren ir junto a Sumar en las próximas elecciones.
Yo creo que el acuerdo es posible y creo que tendría que ser posible ese acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar, porque precisamente es lo que creo que espera la mayoría de la gente progresista de este país, que seamos capaces de alcanzar un acuerdo asumiendo todas, evidentemente, que es la condición de posibilidad de revalidar este gobierno de coalición.
Podemos y Sumar somos partidos diferentes, pero queremos llegar a un acuerdo y concurrir juntas a las elecciones, y lo que le estamos proponiendo es precisamente esto. Lo que queremos es gobernar con más fuerza, para eso necesitamos un acuerdo y primarias abiertas que nos permitan cumplir con ese objetivo.
El CGPJ vuelve a ser tema de conversación en los trenes de metro. El Consejo General del Poder Judicial está otra vez de actualidad, esta vez por la amenaza del bloque de vocales progresistas de dimitir para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, aunque se ha quedado solo en amenaza porque tras una reunión que se ha celebrado hoy han descartado esa dimisión. Lupe Ortiz.
La dimisión en bloque del sector progresista que ha sobrevolado el Consejo del Poder Judicial en las últimas horas parece estar descartada. Algunos vocales de ese sector han mantenido un encuentro esta misma mañana en el que lo que han hecho ha sido valorar la situación del organismo, una situación insostenible, dicen, por la falta de renovación. También han analizado en esa reunión la posibilidad de que haya nuevas renuncias, como la ya anunciada de Concepción Sáez, pero según fuentes consultadas por Onda Madrid, se trataría de dimisiones individuales y nunca colectivas. El próximo martes van a continuar hablando, analizando este escenario y también se abordará en el pleno del día 30. Hay otras fuentes del sector conservador en el Consejo del Poder Judicial que ven en esta polémica una maniobra de tinte político.
Desde el Gobierno, gracias Lupe, consideran que esta amenaza, por el momento solo amenaza, de dimitir del bloque progresista del CGPJ es fruto de la negativa del Partido Popular a renovar el órgano. ¿Y qué dice el PP? Pues que el Gobierno, que el Ejecutivo, está organizando un motín para renovarlo a las bravas. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha descartado un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial en los próximos meses. El presidente del Gobierno ha acusado a los populares de tener intervenido este órgano de gobierno de los jueces.
Secuestra la Constitución, la lee conforme a sus intereses partidistas, que no de país, y finalmente lo que hace es bloquear para mandar un mensaje dentro y fuera a la institución de que es un partido que está dispuesto a controlar el Poder Judicial.
Unidas Podemos ha vuelto a presionar al PSOE para que rebaje las mayorías parlamentarias con el fin de renovar el CGPJ. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales.
Es evidente que el Partido Popular lleva en rebeldía con la Constitución desde hace más de 4 años, pero no deja de ser cierto también que es el Partido Socialista quien tiene la llave para poner fin a esta situación de una manera inminente.
Para el coordinador general del PP, Elías Bendodo, estamos ante un nuevo ataque del Ejecutivo a la independencia judicial.
Asistimos a una nueva operación de esa factoría de la Moncloa. Intento de motín en el Consejo General del Poder Judicial para renovarlo por las bravas. Lo que tiene que hacer es sacar las manos y los pies de la justicia y comprometerse a despolitizarla.
Los populares han advertido de que una dimisión en bloque degradará a este órgano constitucional.
Y es noticia de esta tarde, instituciones penitenciarias dependiente del Gobierno, del Ministerio de Interior, ha anunciado que 5 de los 6 últimos presos de ETA que cumplen condena fuera del País Vasco van a ser trasladados a cárceles vascas y navarras, por lo que se pone así punto y final a la política de dispersión de presos de la banda terrorista que ha durado más de 3 décadas. Una de las trasladadas, Irantxu Gallestegui, es pareja de Chapote, estaba condenada, entre otras cosas, por los asesinatos del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, o del dirigente socialista vasco, Fernando Mújica. En Madrid, la brecha abierta entre sanitarios y gobierno regional se ha ido apaciguando en la última semana, pero va a cerrar esta con una nueva manifestación. El domingo, las calles de la capital serán escenario de las protestas en defensa de la sanidad pública. Entre los convocantes, 4 de los 5 sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad. Raquel Ruiz.
Las prioridades de Escudero pasan por hacer realidad los compromisos acordados con la atención primaria. La manifestación prevista para el domingo no tiene nada que ver, dice el consejero, con reivindicaciones sanitarias.
Es una manifestación política más de todas las que ha habido. Tenemos unas elecciones el 28 de mayo. Independientemente de las acciones de la consejería, que han ido siempre en el avance y en que se produzca esa desconvocatoria, se siguen produciendo. Por lo tanto, no tengo mucho más que opinar.
Escudero, que hoy ha presentado el plan de inversión en alta tecnología.
En este sentido, hemos destinado 165 millones para la renovación y adquisición de 140 equipos de alta tecnología. 40 de ellos están ya operativos en los hospitales y los 100 restantes estarán operativos a lo largo del año 2023 con esa fecha tope de finales de septiembre.
Innovación y precisión para garantizar diagnósticos cada vez más precoces, tratamientos más ágiles y menos tiempos de hospitalización.
El proyecto Madrid Nuevo Norte va poco a poco dando pasos. Hoy se ha presentado uno de los 4 ámbitos de actuación que tendrá esta zona de la ciudad. Un distrito financiero de 14 hectáreas que añadirá 8 torres, 8 al skyline de la capital, todo en la zona de Chamartín. Mar García.
Un centro financiero que no cierra de noche, con oficinas, viviendas 2.600, con más de la mitad a precio asequible. Equipamientos, más de 130.000 metros cuadrados para uso educativo, deportivo y social. Los plazos los marca así el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros confiamos desde luego en que este proyecto sea realidad lo antes posible, pero sobre todo que se empiece a trabajar desde luego en el año 2024 para que este centro de negocios pueda entrar en funcionamiento.
Un nuevo paisaje, 8 torres, una con 70 plantas, la más alta de Europa, un intercambiador para 100.000 viajeros, dos puentes para unir el norte y sur con la M30, el eje de Agustín de Fossa como repartidor del tráfico de mercancías. Todo en el centro de negocios de Madrid Nuevo Norte.
Más proyectos para Madrid, más proyectos del ayuntamiento que pretende cubrir la M30 en el entorno del puente de Ventas y crear así nuevas zonas verdes como paso previo a lo que va a ser Madrid Nuevo Sur. Venimos de Madrid Nuevo Norte, pues ahora Madrid Nuevo Sur. Eva Prat.
Descarta a Ciudadanos soterrar la M30 y propone para la próxima legislatura taparla a la altura del puente de Ventas. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Que es conectar el distrito de Ciudad Lineal con el distrito de Salamanca, incluyendo además una serie de dotaciones y equipamientos encima de lo que hoy a día de hoy entendemos que es la M30.
Aplaude José Luis Martínez Almeida la idea, aunque asegura el alcalde que ya la tenía en mente el ayuntamiento.
Insisto, este es un proyecto del que se ha hablado dentro del ayuntamiento a lo largo de esta legislatura. No voy a entrar a discutir con la vicealcaldesa si es de Ciudadanos o es del ayuntamiento, entre otras cosas, porque yo creo que al final los proyectos son de los madrileños y no tanto de los que se los quieran atribuir.
De momento dice el alcalde que ni siquiera hay proyecto, aunque Ciudadanos cree que podría empezar a tomar forma en el segundo semestre del año.
Y atención, amantes del motor, hoy, este viernes 24 de marzo, se ha inaugurado la exposición de la Fórmula 1 en IFEMA, la primera de carácter oficial que organiza la máxima categoría del automovilismo mundial. Y ojo, porque ya ha mostrado su interés por organizar un gran premio urbano en Madrid. Dejaría alrededor de 450 millones de euros en la capital. Y para hablar de Fórmula 1, Alonso Marina.
La primera exposición de la Fórmula 1 ya está en Madrid. Cuesta 18 euros de media, aunque hay entradas para grupos más económicas y estará disponible hasta el 4 de junio. El recorrido por la exposición dura en torno a una hora y media y en él se puede disfrutar de toda la historia de la Fórmula 1. Monoplazas, clásicos y modernos, trajes, trofeos, cascos, todo lo que representa al Gran Circo. La exposición ha llegado con Stefano Domenicali, el jefazo de la categoría reina, admite el interés de Madrid en celebrar un gran premio que dejaría hasta 450 millones de euros al año.
Sé que hay mucha expectación en España, es bueno para la F1. Es verdad que Madrid está interesado en traer la F1, pero tenemos que respetar el Gran Premio de Barcelona.
Desde el ayuntamiento piden un poco de discreción. José Luis Martínez Almeida.
Creo que hay que trabajarlo con discreción, hay que hacer las cosas bien. Estamos en contacto desde IFEMA con Fórmula 1 para que finalmente, en su caso, se pudiera conseguir. Creo que la discreción también es muy importante.
De momento parece muy complicado que la Fórmula 1 dé luz verde a organizar de nuevo dos grandes premios en España. Tendría que desaparecer el GP de Barcelona, que tiene contrato hasta 2026, o alternarse con Madrid a cada temporada.
Remodelación de la Puerta del Sol entra en su recta final y la estatua del oso y el madroño cambia de ubicación. A partir de ahora la vamos a tener junto a la estación de Metro de Sol. Es su tercer traslado desde que se instaló en el kilómetro cero en el año 1967. Julio César Cobos.
Operarios del Ayuntamiento de Madrid han trasladado la estatua del oso y el madroño a otro emplazamiento de la Puerta del Sol, dejando libres las calles Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Se han movido 20 toneladas de peso de una estatua de 4 metros de altura y se ha realizado trasladando toda la estructura sin desmontar ningún elemento. José Luis Infanzón es el director de Espacio Público del Ayuntamiento. El oso y el madroño se desplazan para que la plaza quede más despejada y más moderna.
Despejar completamente el centro de la plaza, como es la lógica de una plaza cívica, como son todas las plazas cívicas europeas, que tiene su centro completamente despejado y completamente versátil para que suceda cualquier actividad.
Hace 14 años ya se cambió de ubicación la estatua del oso y el madroño, lo que no acaba de convencer a muchos madrileños.
Sinceramente me parece un poco absurdo. 3,5 metros que lo han movido, el dineral que ha costado eso, con la de cosas que hacen falta para Madrid, yo sinceramente pienso que no se podía haber quedado donde estaba.
Es algo histórico, es algo para todo el mundo, las personas que vienen de diferentes partes de los dos países, siempre lo primero que vienen es a buscar la osa. Hombre, le llaman el oso, pero en verdad es la osa.
Con la nueva remodelación, la estatua de Carlos III estará más cerca de la Casa de Correos, la ballena también será retirada y en la Puerta del Sol se podrá apreciar todos estos cambios desde el 3 de abril.
Tribunales, archivada provisionalmente la denuncia por acoso contra el alcalde de Brunete, contra el socialista José Hoyo. Un agente de policía municipal le denunció el pasado mes de octubre. Esto le costó la suspensión de militancia en su partido y no ser elegido candidato en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Paloma Nolasco.
Cabe recurso ante el juzgado de instrucción número 3 de Móstoles. Aún así, la denuncia se archiva porque no se ha demostrado que el alcalde haya incurrido en una infracción penal. José Luis Hoyo continuará en su puesto hasta el fin del mandato. No podrá para el siguiente porque fue suspendido cautelarmente de militancia del PSOE y las candidaturas electorales ya están elaboradas. Comunicó el auto al partido en cuanto llegó a sus manos y ahora espera respuesta.
Mandé un burofax al Comité de Ética Federal del Partido Socialista, comunicándoles el auto de la jueza de no llevar a juicio esta denuncia, dado que no había ningún tipo de indicio de veracidad, no se han podido demostrar, como era lógico, y yo lo que estoy ahora mismo, lógicamente, es a la espera de que resuelva el Partido Socialista.
Siempre negó los hechos denunciados por la funcionaria que, curiosamente, inició el proceso judicial después de que el alcalde le abriera un expediente disciplinario. Un proceso, añade José Luis Hoyo, que le ha provocado gravísimos perjuicios de índole político y personal.
En el exterior, información de fuera de España, Francia está que arde. La reforma del sistema de pensiones impuesta por el presidente Macron está generando el caos en las calles. Rafa Cerro.
Sí, el rey Carlos III no va el domingo allí, lo han decidido entre él y el jefe del Estado de Francia, el señor Macron. Los manifestantes, que no querían postergar la edad de jubilación, decidieron convertir ayer un edificio de 239 años prácticamente en un ninot, y sonó así. Llamaradas, gritos, silbidos sobre el Palais Rohan. Ha habido 903 incendios de mobiliario urbano o de basuras en París durante las protestas.
Tiempo para el deporte, enfoque del deporte, Nacho Aranda.